informaron residentes a Martín Noticias. Desde el reparto Altamira, en Santiago, Claribel Rodríguez nos dijo.
Tengo entendida por fuentes mías que anoche en Distrito José Martín, el micro 7, las personas se tiraron para la calle y tocaron cazuela, pidiendo sus alimentos. Producto de eso repartieron los mandados. Eso por la noche. Y que ya anoche le habían llevado las 7 libras de arroz completa, las que le corresponden. Y a nosotros aquí, ayer también nos trajeron el pollo por la carnicería y lo vendieron anoche hasta la 1 de la mañana porque a ellos no les conviene, principalmente, que Santiago se revuelva.
Mientras que también en el reparto Zamorana, en la capital oriental, el preso político en licencia extrapenal, Eldris González Pozo, expresó.
Me llamaron por teléfono y me lo dijeron, Juan, que estaban tirados en el micro 8 y micro 7. El preso José Martín, que tenían hambre, que pusieran la cubierta. Esto está caliente. Ellos me tienen sitiado a mí aquí y me dijeron que si yo nada más me movía de la casa, me van a revocar para la prisión.
Por su parte, desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda confirmó que se tocaron cazuelas en calles y barriadas del territorio espirituano, con fuerte presencia policial, pero solo como observadores.
En otro de los torturadores apagones, en el día de ayer, sonaron sus calderas vacías en distintas partes de la ciudad de Santi Espíritu, con las voces de libertad, no más hambre. Queremos electricidad. Los barrios que se hicieron notar fuertemente bajo la mirada de represores del Ministerio del Interior y su estructura, Respuesta Rápida, Combatiente de la Revolución Cubana, PCC, etcétera, fueron Jesús María, Barrio Agramonte, Barrio Bayamo, Kilo 12, Reparto Escribano también.
En entrevista con la televisión cubana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, anunció que el 23 de marzo llegará un barco con 43 mil toneladas de diésel. Y existe ya una planificación exacta con el objetivo de reservar ese combustible para las horas de la madrugada y posibilitar el descanso del pueblo, aclaró, porque en muchas regiones del país las madrugadas transcurren sin servicio eléctrico. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba reportó una máxima afectación de 1.403 megavatios en la hora pico del lunes y para hoy martes se estima que llegue a los 1.109 megavatios, dependiendo de la entrada anticipada de unos 392 megavatios de fuentes combinadas. El cotidiano déficit de capacidad energética, cuyo ciclo de 24 horas se extiende hasta la madrugada del día siguiente, causó producto y un profundo malestar en la ciudadanía ante lo prolongado del proceso y la falta de soluciones del gobierno cubano. Estados Unidos ha denunciado que las elecciones rusas no fueron libres y que fue un proceso antidemocrático. Michelle Sagué informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo en un comunicado que las recientes elecciones presidenciales de Rusia se produjeron en un entorno de intensa represión de las voces independientes y del encarcelamiento, muerte o exilio de prácticamente toda la oposición política genuina. Asimismo, calificó las elecciones de antidemocráticas. El secretario Blinken dijo además que el presidente Vladimir Putin está privando a los ciudadanos rusos del acceso a la información, incluso para informar sobre la participación política, y que independientemente del resultado predeterminado de las elecciones, Estados Unidos seguirá apoyando a quienes buscan un futuro mejor para Rusia. Mientras tanto, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo en una conferencia de prensa el lunes que las elecciones rusas fueron un proceso antidemocrático y que ciertamente no habrá llamadas de felicitación provenientes de Estados Unidos al presidente Putin. Él dice que seguirá siendo presidente de Rusia, pero que cree que el punto más importante es que fue un proceso increíblemente antidemocrático y que el hecho de que Putin sea presidente de Rusia no lo excusa de su autocracia. Putin ganó el domingo un 87% de los votos y un nuevo mandato de 6 años en unas elecciones que, según Occidente, no fueron libres ni justas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif, criticó las medidas impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir elecciones libres en el país suramericano. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. Más de 200 migrantes fueron hallados por la Policía de México, hacinados en una vivienda en la ciudad Cerdán, en el estado de Puebla. Una nota del Instituto Nacional de Migración indica que las 221 personas rescatadas provenían de Cuba, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y que habían sido abandonadas por los traficantes que los llevaban a la frontera de Estados Unidos. Las personas fueron ubicadas en una casa del municipio de San Andrés, Chalchicomula, de Sesma, y al realizar la verificación migratoria, ninguna acreditó su estancia regular en el país, recoge el comunicado. Cuba vive uno de los peores éxodos migratorios de su historia. En los últimos años, más de 500,000 de ciudadanos de la isla escaparon del país. Solo en enero de este año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés, un total de 29,946 cubanos llegaron a los Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La organización Brigada Callejera en apoyo a Elisa Martínez realizó 5,000 pruebas el pasado año a mujeres, hombres y personas trans en sitios vinculados al trabajo sexual en la ciudad de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala. En ese periodo, 42 mujeres dieron positivo a la sífilis, de ellas 35 eran de Cuba, 7 de México y 2 de Honduras, explicó a Martí Noticias Elvira Madrid Romero, fundadora y coordinadora general de esta organización, que tiene grupos de trabajo en más de una veintena de estados del país. Estas fueron sus declaraciones.
Salieron 7 casos de VIH, una cubana, una guatemalteca, una de Honduras, 3 mexicanas, de El Salvador 2. Si te das cuenta, en VIH el mayor número lo tenemos en gente mexicana. En sífilis salieron 42 pruebas, salieron 42 con sífilis, y aquí sí está el problema, 35 cubanas, 7 mexicanas y 2 hondureñas. En lo que va del año ya han salido 22 casos de sífilis. La sífilis es la que ahorita está mayoritariamente. 16 cubanas, mexicanas 3 y guatemaltecas 3. Este es el reporte que tenemos de nuestro trabajo que venimos realizando.
¿Ustedes esas pruebas las hacen a los migrantes que están viviendo en Tapachula o a los que están entrando por la frontera? ¿Cómo es el proceso de selección?
Mayoritariamente nadie les da trabajo a las mujeres, ni mucho menos a los hombres, y su única opción es ejerciendo el trabajo sexual, porque no les piden ningún trámite de residencia legal. Entonces, pues trabajan para sobrevivir y sacar su dinero en estos aspectos. pues solamente es voluntario, es quien quiera hacérsela. Nosotros no obligamos a nadie, porque eso debe de ser con conciencia. Si damos pláticas sobre qué es el VIH, las infecciones, y es cuando deciden hacerse la prueba.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. Al menos 8.565 personas murieron en rutas migratorias el año pasado, lo que convierte ese año en el más mortífero registrado para los que abandonan sus países en busca de mejores oportunidades, informó la Agencia de Migración de la ONU. La Organización Internacional para las Migraciones precisó que el número de muertes superó la cifra récord del 2016, cuando fallecieron 8.084 personas. El director de la entidad de la ONU dijo que estas estadísticas son horrendas y reflejan la necesidad de tomar medidas más fuertes para ayudar a los migrantes. También la Organización Médicos Sin Fronteras denunció el aumento de la brutalidad que ejercen las bandas criminales contra los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de la creciente crisis migratoria regional y el aumento de inmigrantes que intentan atravesar las fronteras en busca de un futuro mejor, la Organización Médicos Sin Fronteras alertó del aumento de los ataques y la extraordinaria violencia que sufre la población migrante que cruza por el tapón del Darién, la densa y peligrosa selva que separa Colombia y Panamá en su paso hacia Norteamérica. Los equipos sanitarios han registrado más ataques de extraordinaria violencia sexual en un número inédito de asaltos, en lo que temen pueda ser un agravamiento de la situación ya por sí terrible de la ruta por la selva. Luis Egliluz, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, señaló.
En solo una semana de febrero, según cifras preliminares, 113 personas fueron atendidas por nuestros equipos médicos tras haber sufrido agresiones sexuales por parte de criminales.
Esa cifra se acerca a la de los 120 casos que se atendieron en todo el mes de enero y cobra relevancia si se tiene en cuenta que en todo el año pasado, la organización atendió por esta causa a 676 personas. El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en la región matizó que se trata de una tendencia.
Hombres armados retienen a grupos de migrantes más y más numerosos de entre 100 y 400 personas, los amenazan, los agreden, abusan sexualmente de las mujeres de forma sistemática.
Médicos Sin Fronteras también denunció que la terrible crisis humanitaria no parece importarle a nadie y que los grupos criminales asaltan con total impunidad a los cientos de migrantes que cruzan la peligrosa selva. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. La crisis migratoria que atraviesa Cuba y que en pocos más de dos años ha llevado a más de 500,000 de nacionales a Estados Unidos, continuará en este año, estimulada por la represión política del régimen contra el disenso y la falta de oportunidades para prosperar. Así lo afirmó la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos en su informe anual sobre amenazas a la seguridad nacional del país, fechado el 5 de febrero y hecho público hace unos días. El documento no clasificado señala que en el año que acaba de comenzar, la represión política y la falta de oportunidades económicas continuarán impulsando la emigración de cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Sin embargo, los regímenes de esos países seguirán culpando de la emigración irregular desde sus países a las sanciones y las políticas del gobierno estadounidense, apunta el documento. La avalancha de inmigrantes irregulares es considerada una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos porque pone en tensión la capacidad gubernamental, tanto para proporcionar servicios a los recién llegados como para manejar el descontento público a nivel interno.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. Debido a la crisis que vive Haití, las autoridades de Panamá y Colombia ya detectaron un aumento del paso de migrantes de ese país por la selva del Darién. Jair Díaz tiene las declaraciones de Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública de Panamá, y de Jean-Marie Exil, embajador haitiano en Bogotá.
Haití es la segunda nacionalidad de la migración que pasó el año pasado.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pinto, advierte sobre el impacto que puede representar la crisis que se registra en Haití desde el pasado 29 de febrero.
Hay muchas personas que quieren salir de Haití para emigrar. Entonces, es un problema que hay que ver con luces claras el crecimiento del crimen organizado transnacional.
Autoridades de Necoclí, municipio clave en el cruce del Darién, hacen un llamado a los gobiernos del presidente Gustavo Petro y su homólogo Laurentino Cortizo para evitar represamientos.
Necoclí no es una zona de frontera, sino un corredor humanitario. Por lo tanto, los migrantes no se pueden quedar acá más de 5 días porque ya generan una crisis.
Más de 85 mil migrantes han atravesado el Darién en lo corrido de este año, 20 mil más que la misma fecha en 2023, según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Las autoridades prevén que la tendencia se exacerbará.
Por la misma condición de inseguridad que hay en Haití, sí, la gente está buscando de salir del país por el problema de hambruna, ¿no? Entonces la gente está buscando oportunidades.
El 90% de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién son venezolanos y haitianos, según datos del gobierno de Panamá. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. La Organización Internacional para las Migraciones advierte sobre el aumento de la violencia en Haití. Radio ONU informa.
La Organización Internacional para las Migraciones expresó este lunes su preocupación por el recrudecimiento de la violencia desde finales de febrero en Haití. Según los datos de la agencia, unas 15.000 personas han sido desplazadas en tan solo una semana. Las necesidades urgentes incluyen acceso a alimentos, atención sanitaria, agua, instalaciones higiénicas y apoyo psicológico. Actualmente hay más de 160.000 personas desplazadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe. A este respecto, el responsable de la agencia en el país señaló que la inseguridad está aumentando a nivel nacional y que hay bloqueos de carreteras en Cabo Haitiano y escasez de combustible en el sur. Philip Branchard aseguró que los habitantes de la capital están encerrados, no tienen a dónde ir. Las personas que huyen no pueden ponerse en contacto con familiares y amigos en el resto del país para encontrar refugio. La capital está rodeada de grupos armados y peligro. Es una ciudad sitiada, dijo el funcionario. La agencia añadió que el colapso del sistema sanitario, los ataques a hospitales por parte de los grupos armados y la falta de servicios de salud mental agravan aún más la crisis humanitaria. En este contexto, el Consejo de Seguridad instó este lunes a las bandas armadas a cesar inmediatamente sus acciones y reiteraron el llamamiento para que los autores sean llevados ante la justicia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias en Caminos. El gobierno de España anunció que los emigrados y descendientes de españoles que quieran solicitar la ciudadanía de ese país acogiéndose a los beneficios que otorga la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, pueden hacerlo hasta fines del año 2025, según el sitio digital Diario de Cuba. La prórroga del plazo para hacer la solicitud de nacionalización supone extender un año más el periodo para presentar la documentación requerida para ese trámite, aprobado por el gobierno socialista en octubre del año 2022 y que debía expirar en octubre de este año. El anuncio fue hecho por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, de acuerdo con una reseña del diario La Razón. Según ese reporte, hasta el momento, 69.000 personas de todo el mundo, la mayoría residentes en América Latina, se han convertido en ciudadanos españoles
gracias a la normativa. Cuba es el segundo país del mundo con más concesiones de nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, con 22.479 solicitudes aprobadas hasta enero último.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos chárter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sague informa.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos chárter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Asimismo, dijo que las acciones responden a la creciente tendencia de las aerolíneas charter a ofrecer vuelos a Nicaragua diseñados principalmente para inmigrantes irregulares y que son las primeras restricciones impuestas bajo la expansión de la política de restricción de visas que se anunció el pasado 21 de febrero. El portavoz señaló que las restricciones de visas apuntan a la práctica predatoria de las empresas de transporte de sacar provecho de los migrantes vulnerables y facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Añadió que la administración Biden continuará colaborando con gobiernos dentro y fuera del hemisferio occidental, así como con el sector privado, para trabajar hacia la eliminación de esta práctica de explotación y que implementará restricciones de visa adicionales según sea necesario. La política de restricción de visas se anunció en noviembre del 2023 y se amplió el mes pasado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias en caminos. Un grupo de estados encabezados por gobernadores republicanos apelaron la decisión del juez federal Drew Tipton, quien optó el 8 de marzo por mantener el programa Parol Humanitario implementado por la administración del presidente Joe Biden. Esta iniciativa permite que hasta 30.000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos viajen cada mes a Estados Unidos en calidad de refugiados. Las cortes son impredecibles. No puedo descartar que la decisión del juez Tipton sea revertida. La victoria para la administración del presidente Joe Biden se basó en que los demandantes no pudieron demostrar que el programa dañaba a sus estados, explicó a Martín Noticias el abogado de inmigración Ángel Leal. Por el contrario, la actual administración demostró que disminuyeron los cruces ilegales, agregó.
Como toda apelación, las cortes son impredecibles y no puedo descartar la posibilidad de que la decisión sea reversada. Fue una decisión extensa. En realidad se basó en que consideró que no hubo fundamento legal por parte de los estados demandantes de presentar la demanda porque no pudieron demostrar daños económicos a sus estados producto del programa, que de lo contrario, de alguna manera se habían beneficiado porque el programa había disminuido los cruces de personas ilegalmente al país y que por lo tanto no podían de demostrar los daños económicos que era el fundamento legal de poder proceder con la demanda y de lo contrario no tienen el fundamento, la posibilidad de presentar la demanda. Es un tema de standing, en inglés es la frase legal, y determinó de que no tenían standing. Es apelable y sí apelaron y efectivamente fue presentada la apelación el 11 de marzo del 24 en el quinto circuito federal de apelaciones del estado de Texas. Y básicamente, el quinto circuito federal de apelaciones que abarca Texas y otros estados. Y básicamente un aviso muy escueto de que los estados demandantes presentan esta apelación producto de la orden emitida por el juez Tipton el 8 de marzo de 2024. Todos los estados están participando en la demanda, en la apelación, mejor dicho. Y lo importante notar aquí es de que el hecho de que se haya apelado el fallo del juez Tipton no implica o significa que el programa esté suspendido. Okay. De hecho, no hay una moción todavía que esté impidiendo la suspensión del programa. en teoría pudieran presentar la moción, y si llegaran a presentar la moción, la Corte lo pudiera considerar, el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, pero por el momento esa moción no se ha presentado, no hay un paro automático, no hay una suspensión, así que para el beneficio de los que nos estén escuchando, en realidad pueden seguir entrando al programa, pueden seguir patrocinando a sus seres queridos o amistades que deseen patrocinar, y el programa no está suspendido a no ser que la Corte literalmente emita un fallo de suspensión, y eso se tendría que hacer única y exclusivamente si los estados lo piden y demuestran daños irreversibles, irrevocables, inminentes en el dado caso que el programa no sea suspendido, y va a ser difícil demostrar eso cuando el programa existe desde el 6 de enero de 2023, referente a Cuba, Haití, Nicaragua, desde octubre del 22, referente a Venezuela. Así que el demostrar daños irremediables o inminentes en el dado caso que no se suspende el programa se me hace difícil. La apelación no la descarto, aunque lo veo también poco probable, pero al menos por el momento no hay peligro de una suspensión.
Abogado, hay una pregunta que nos hacemos todos. El juez Tipton le tomó meses y meses dar este veredicto. ¿Esta apelación va a demorar tanto igual o puede ser mucho más breve la decisión?
Creo que pudiera demorar varios meses. Es un tema legal, hay que seguir un procedimiento de apelación. Aparte del aviso de apelación, hay que presentar argumentos escritos. Probablemente va a haber argumentos orales, descubrimiento de pruebas. Ya esa fase del litigio culminó con la decisión del juez Tipton. Ya no hay la posibilidad de presentar más evidencia, pero sí el proceso de apelación, que es la presentación del aviso de la apelación, el argumento legal escrito, por qué están apelando, la respuesta a dicho argumento, argumentos orales, consideración. Y también depende del número de jueces que van a escuchar el caso en el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, pero sí va a demorar algunos meses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. En Ciudad Juárez se registra un nuevo incremento en la llegada de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. El fin del invierno impulsa el nuevo flujo de migrantes indocumentados. Pero esa no es la única razón, como explica César Contreras.
La cancelación de la ley SB4 y la partida del crudo invierno que hasta hace algunas semanas se vivía en la frontera son algunos de los factores que han provocado que cientos de migrantes comiencen su travesía hacia Ciudad Juárez con la intención de cruzar el Paso, Texas.
Lo que sí hemos notado es que sí empiezan a llegar ya en esta semana, se han notado ya gente que está empezando a llegar.
El incremento de migrantes en los albergues de Juárez, según el pastor Francisco González, es de alrededor del 30% en estas últimas dos semanas. El freno a la aplicación de la ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, también explica el incremento del flujo migratorio, según Francisco González.
Se está generando que de ahí donde ya están ellos empiecen otra vez a moverse, porque es gente que ya está en la ciudad de Chihuahua, otros están en ciudades como Gómez Palacio, en Torreón.
Luego de que el gobierno mexicano comenzara a impedir que los migrantes viajen sobre los trenes de carga, la falta de recursos ha provocado que estas personas tomen la decisión de hacer sus recorridos caminando hacia la frontera.
Yo vengo con mi hijo y vengo con la amiga. Y venimos ayudándolo porque ya tienen un niño pequeño.
Las continuas campañas de desinformación completan un círculo vicioso que explica lo que hay detrás del nuevo incremento en el flujo de migrantes indocumentados.
Se corre la voz, ¿no?, de que se vengan y que les están abriendo la cancha para entrar por cierta puerta. Creo que es una información no correcta, creo que está difícil, aún ya cruzando. Hay testimonios de personas que han estado en los albergues que para conseguir empleo también están batallando.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Terminando el programa, el agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.